Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La radio es servicio público y hay muchos niños que hoy no han podido volver todavía al colegio. Por eso vamos a hacer un poco de colegio en la radio. Vamos a explicar en estos minutos los adjetivos calificativos especificativos.
Yo quiero que me digas más, que me digas qué clase o qué hombre era, que me especifiques. Bueno, pues a veces eso se consigue con adjetivos.
Pues eso, el adjetivo especificativo, como su nombre indica, especifica. Con un ejemplo lo vamos a entender muy bien. Hoy el presidente del gobierno, Sánchez, se ha reunido con los embajadores. Sánchez ha querido dar una lección sobre la democracia hablando de lo que sucedió en el asalto al Capitolio en los Estados Unidos. Para explicar lo que sucedió allí ha usado un adjetivo calificativo explicativo. Lo del Capitolio, ha dicho Sánchez, es la consecuencia de un tipo de populismo.
Porque ilustran cómo acaba el populismo reaccionario.
¿Por qué ha querido Sánchez utilizar el adjetivo especificativo reaccionario? Reaccionario es el adjetivo. Porque quería dejar claro que estaba criticando al populismo de Trump y no al otro populismo, al de izquierdas, que es el que tiene en el gobierno. Hay veces, como en este ejemplo, en que en realidad el adjetivo especificativo no sirve para nada porque no se puede especificar. Todos los populismos son iguales, el de Trump y el de Podemos son el mismo populismo. Sánchez ha querido seguir explicando la democracia y ha subrayado que la democracia es sometimiento a la ley.
Y es que no hay democracia sin instituciones democráticas. Respeto al Estado social y de derecho y a las leyes democráticas.
La democracia es respeto a la ley. Esto Sánchez debería explicárselo a los populistas que están en su gobierno. En concreto, tendría que explicárselo al vicepresidente Iglesias, porque Iglesias ayer defendió en La Sexta a una persona como Puigdemont que ha vulnerado sistemáticamente la ley.
¿Lo consideras realmente un exiliado, como se exiliaron muchos republicanos durante la dictadura del franquismo?
Pues lo digo claramente, creo que sí.
Iglesias, vicepresidente del gobierno, comparó a Puigdemont con los exiliados republicanos.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares.
¿Qué significa que Iglesias compare a Puigdemont con los exiliados republicanos? Significa que Iglesias, vicepresidente del gobierno, ha comparado nuestra democracia con el franquismo. Se nos acaban los adjetivos, calificativos, explicativos o de cualquier tipo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Hablamos también a esta hora de nuevas medidas para contener los contagios de coronavirus en Murcia. A partir del miércoles, los comercios y las actividades no esenciales deberán cerrar sus puertas a las 8 de la tarde. COPE Murcia, Pedro González.
Este miércoles, a partir de las 8 de la tarde, toda actividad no esencial en la región de Murcia tendrá que echar el cierre, como por ejemplo comercios o grandes superficies. Una medida que se adopta tras fallecer ayer 11 personas por la COVID. Es el consejero de Salud, Manuel Villegas.
Pues todos los locales, incluidos los que ha comentado, pues deben de cerrarse a las 20 horas, salvo los de esenciales, como hemos dicho anteriormente, pero que quedarán y quedarán reflejados de manera pormenorizada cuando se publique en el boletín oficial, ¿no?
También el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha enviado una carta a Pedro Sánchez para que autorice el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde en Murcia.
Y el PP valenciano ha abierto expediente al alcalde de la Nucía en Alicante tras conocer que tanto él como el concejal de Sanidad se han vacunado contra la COVID-19 sin pertenecer a grupos de riesgo. COPE Valencia, Ana Matamales.
Desde el Partido Popular aseguran que aplicarán la misma contundencia con los miembros de su partido que han exigido para los alcaldes socialistas que se han vacunado del coronavirus. Del momento, el PP ya les ha abierto un expediente informativo. Isabel Bonich es su presidenta.
Cuando sobren vacunas, tiene que estar muy claro para todo el personal quién tienen que ser las personas que se vacunen. Desde luego, no los alcaldes y no los concejales, sean del partido que sean.
Y es que además de las sanciones que cada uno de los partidos ha aplicado a sus alcaldes, Sanidad también está estudiando en este caso por qué el alcalde de la Nucía y el concejal recibieron la vacuna.
Y te cuento que el PSOE celebrará finalmente su 40 Congreso Federal los días 15, 16 y 17 de octubre, con la perspectiva de que todos los cónclaves regionales tengan lugar antes de que finalice 2021. Así lo ha decidido la dirección encabezada por Pedro Sánchez, que ha dejado además un mensaje directo a Susana Díaz. Ricardo Rodríguez.
La Ejecutiva Federal ha abogado negro sobre blanco por reforzar y renovar en algunos casos los liderazgos autonómicos para hacer al PSOE competitivo en todos los territorios. Aumenta así la presión sobre Susana Díaz para que facilite el cambio en la marca en Andalucía, cuando, como viene relatando la cadena COPE, Pedro Sánchez baraja emprender operaciones similares a la de Salvador Illa, esto es, futuribles saltos desde el Consejo de Ministros a la política autonómica y siendo vista por muchos María Jesús Montero como candidata natural a las andaluzas previstas para finales de 2022. Un mismo camino ha estado trazado con Reyes Maroto para Madrid, habiendo sido barajada para encabezar una futurible moción de censura.
Y en los deportes, el Athletic celebra la Supercopa en Bilbao. Luis Munilla.
De forma comedida y prudente, como mandan los cánones en estos tiempos de COVID, pero así de feliz ha llegado hoy el equipo a Bilbao. José Ángel Peña, ¿cómo ha sido esa celebración del Athletic Club? Bueno, sigue celebrándolo el Athletic con la Diputación. Podemos comunicar con José Ángel Peña. Adelante, José.
Sí, acaba de terminar el último acto de una celebración, lógicamente alejada de cualquier acto multitudinario, en el Palacio Foral, donde un reducido grupo representando al Athletic, encabezado por el ICE y Marcelino Muniain, ha sido recibido por el diputado general del ICE, Unai Rementería, como anteriormente ha sucedido con el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto. Además, ese recibimiento de medio centenar de aficionados en Loiu y algunos más en Lezama. Y ahora, evidentemente, de nuevo a Lezama, porque a partir de las 7 hay que entrenarse, espera el partido de Copa frente al Ibiza.
Entre tanto, el Paris Saint-Germain reconoce el interés en Leo Messi. Lo ha hecho el director deportivo Leonardo en France Football. Confirma Leonardo que están siguiendo de cerca el futuro del argentino. Por otro lado, Gerard Piqué ha fichado como entrenador de la Andorra a Eder Sarabia, el que fuera segundo entrenador del Barça con Quique Setién. Y la selección de Cabo Verde se retira del Mundial de Balonmano porque el coronavirus la deja sin jugadores suficientes.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 9 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, dificultades en la M40 en Valdemarín hacia la 1, en Coslada sentido A3 y complicaciones de salida en la 4 en Pinto. El conductor de una grúa de 40 años ha fallecido al ser atropellado por un camión cuando cargaba una furgoneta averiada en la M50 a la altura de Alcorcón. El accidente ha ocurrido en el kilómetro 66 y te cuento además que la Condesa del Asalto ha prestado al equipo que sigue buscando los restos mortales de Calderón de la Barca, un cofre que contiene una llave que podría abrir el arca funeraria del dramaturgo, enterrado en algún punto de una iglesia de la capital. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
You're a falling star. You're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it cold.
Tú, sí, tú que me escuchas esta tarde de lunes, ¿formarías una familia con este futuro tan incierto, ya no solo sanitario, sino sobre todo económico? Si lo has pospuesto, que sepas que no eres el único. Es otra de las consecuencias de la pandemia. Fíjate, el coronavirus ha retrasado la decisión de tener hijos en España. Un 74% no se lo plantea como prioridad, ya no ahora, sino en 5 años. Son personas menores de 45 que el año pasado, al principio de que todo estallase, antes de que llegaran las primeras noticias de la pandemia, sí que querían formar una familia, tener hijos. Así que la crisis sanitaria y económica, pues ahora tenemos que añadir la demográfica, que ya la estábamos sufriendo antes. Pero claro, con los datos del último informe del Observatorio de la Familia, la decisión de formar eso, una familia, es como mínimo complicada de tomar. El 65% dice que ha disminuido su calidad de vida y una de cada dos familias afirman que también han perdido poder adquisitivo. Además, una de cada seis tiene algún familiar en paro. Te recuerdo los datos del paro que conocimos hace unos días. El año pasado se destruyeron en España 360.000 empleos, ¿eh? Muchas parejas que incluso habían conseguido un pequeño colchón económico para la llegada del bebé han retrasado esa decisión. No es algo que pase solo en España. Es más, se calcula que el año pasado nacieron 320.000 niños menos en el mundo por culpa del coronavirus y sus consecuencias. Y fíjate, de nuevo nos encontramos aquí en España con un problema que, aunque no es nuevo, pues se agrava. La falta de natalidad y el aumento de la edad media, que ya está en los 43 años y medio y que lleva creciendo sin parar en las últimas décadas. Fíjate también en este otro dato. En los últimos 40 años, la edad media de la población se ha incrementado en 10 años. Cada vez menos jóvenes, cada vez más personas mayores. Bueno, a esta hora siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
No era mi intención apabullar a los oyentes ni a ti con tanto dato, pero creo que es necesario, ¿no?, para que nos hagamos una idea de cómo la pandemia puede empeorar también esta crisis demográfica en la que estamos y que debemos revertir si queremos seguir manteniendo, entre otras cosas, el estado del bienestar tal y como lo conocemos, ¿no, Lorenzo?
Sí, porque además llueve sobre mojado. Desde hace bastantes años ya tenemos una natalidad muy muy inferior a lo que sería deseable para mantener una mínima renovación de la población, para prevenir el envejecimiento gradual que se está produciendo de esa misma población y para sostener no solo las pensiones y el estado de bienestar, sino el conjunto de la sociedad, que necesita personas jóvenes y con ánimo y ganas de levantar un proyecto vital. La verdad es que la paternidad o la maternidad siempre ha supuesto una renuncia, que es algo que quizá en estos tiempos no está muy de moda, ¿no? También es verdad que en tiempos de nuestros abuelos siempre se pone ese ejemplo. Yo siempre pienso en mis abuelos, ¿no?, que tuvieron hijos en la guerra, poco antes y poco después, en situaciones verdaderamente horripilantes de hambre y estrechez, ¿no? También es verdad que la renuncia tenía un poco de truco, porque era una renuncia fundamentalmente femenina, era una renuncia que sobre todo hacía las mujeres. Pero quizá lo que nos pasa en nuestra época es que no estamos dispuestos a hacer esa renuncias, y a lo mejor también en algún caso, pues bueno, pues quizá lo que hay que preguntarse es si las personas realmente no están queriendo acceder a la paternidad porque se lo impiden las circunstancias, o realmente pues su deseo no es lo bastante fuerte, ¿no? Porque yo creo que si uno realmente desea algo, salvo que viva en una situación de angustia y estrechez absoluta, intenta hacer el esfuerzo. Y esa es quizá la raíz del problema, ¿no? Que ese afán por ser padre o por ser madre quizá no es tan intenso, y eso es lo que compromete el futuro de nuestra sociedad y quizá nos obliga a pensar en otras cuestiones, ¿no?, en que la población se tendrá que renovar de otra manera.
Bueno, pues mira, te voy a presentar a ti y a todos los oyentes a alguien que parece que sí que lo tiene claro, ¿no?, a pesar de esta situación. Leire, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Leire va a ser madre. La pequeña Janet nacerá, si se cumplen los cálculos, el 25 de abril. Estás de 25 semanas. ¿Qué tal estás, por cierto?
Sí, pues el domingo cumplí 26 semanas y la verdad que me encuentro ahora mismo de maravilla. De maravilla. Es verdad que al principio todo no es como lo pintan. El embarazo tiene sus sombras, pero la verdad que ahora muy bien. Muy bien.
Bueno, tú además te casaste ya también en plena pandemia, y eso a pesar de que había mucha gente que os recomendaba retrasar la boda y dijiste no, yo no aplazo, digamos, este plan vital por la pandemia, sigo adelante como sea.
Como sea, sí. No, al final yo creo que es un poquito una de las lecciones que nos ha enseñado, ¿no?, a mí al menos, la pandemia, que es el vivir el aquí y el ahora, el carpe diem, y dentro de lo que se puede y las restricciones que teníamos en Euskadi, porque yo soy de Euskadi, de Gipuzkoa, bueno, pues celebrar ese día y luego pues seguir con los sueños. Y yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho anterior el hombre, que perdona,
sí,
que
Lorenzo Silva, sí.
Que es un poco, yo creo que es cuestión eso de prioridades, de deseo y de afán por los sueños, ¿no?, que tenemos.
Bueno, vosotros además vivíais en California, luego fuisteis a Menorca por culpa del coronavirus, allí te enteras de que estás embarazada. ¿Tú tienes
No es así. Nosotros vivimos aquí, teníamos en mente viajar a California de viajes de novios, tuvimos que aplazar, tuvimos que cambiar los planes, fuimos a Menorca y bueno, pues ahí sí que me quedé embarazada, la verdad.
Oye, tú y tu marido sí que tenéis trabajo, tú trabajas como profesora de infantil en un colegio, tu marido en una empresa papelera. A ver, ¿te asusta el futuro, la incertidumbre, la crisis económica que está por llegar? ¿Qué miedos tienes, Leire?
Pues la verdad, miedos no tengo. Siempre hay que tener un poco de respeto a cualquier situación, a los constantes cambios que tenemos en la vida, pero miedo no. Y a lo económico, bueno, pues gracias a Dios, bueno, pues no nos ha tocado, pues como a otras muchas familias has comentado antes, ¿no? Pues que el poder adquisitivo, les ha bajado, ha empeorado. Nosotros, gracias a Dios, que no, pues seguimos igual que antes, tenemos un trabajo estable. Yo trabajo en un colegio público de interina con una vacante y bueno, mi marido también está fijo. En ese aspecto no tenemos miedo ni tampoco, bueno, eso sí, respeto, claro que sí, porque te puede cambiar la vida en 2 segundos, ¿no? Pero bueno, nosotros es verdad que económicamente no es que tengamos, no nos haya afectado, no hemos tenido ninguna consecuencia negativa.
Leire, espera un momento porque tengo alguna pregunta más que hacerte, pero quiero presentarte también a Alejandro Macarrón, es el experto en demografía. También te voy a decir que tu caso le parece una excepción para que veas. Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento Demográfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, porque Leire no le hemos dicho todavía, pero tiene 27 años, además es una madre joven. Podemos decir que te llama la atención el caso de Leire, su determinación de ser madre y además en estos momentos.
Bueno, me encanta oírlo, porque aquí parece que todo el mundo pinta todo como si estuviésemos en el peor de los mundos posibles. Hace 100 años hubo otra pandemia, como sabemos, ¿no? Murieron 5 o 6 veces el número de personas que murió ahora en España en relación a la población. ¿Y sabéis lo que pasó con la natalidad? Pues que la natalidad cayó al año siguiente a la gran mortanda, cayó menos de lo que cayó el año pasado en España sin pandemia. Y al año siguiente al siguiente, o sea, después de caer un año, se recuperó como si nada. Y eso sí que fue una pandemia, ¿eh? Imaginaos si han muerto 80.000 personas en España que hubiesen muerto 500.000. O sea, yo, francamente, creo que hacemos demasiado énfasis en las dificultades, en los problemas, en vez de decir qué maravillosa es la vida, como ley de todo el mundo, para adelante, hay que vivir, hay que salir adelante, porque además, como dice ella, y es verdad, claro que hay un 20% de gente que está pasando muy mal económicamente, un 15, un 25, no lo sé, pero es que tenemos el otro 75% que tampoco tiene casi niños. Es que cuando se habla de ese tipo de cosas, o sea, si realmente son las dificultades las que nos llevasen a no tener nada, oye, los que están bien tendrían que estar pues rebosantes de familia y demás. Y sin embargo, ¿sabéis lo que pasa? Pues que tienen en España las 15 ciudades con más paro, tienen los mismos niños por mujer que las 15 con menos paro. Las 15 con menos paro son algunos municipios vascos, otros madrileños, otros catalanes, de los más súper ricos. Bueno, pues tienen los mismos pocos hijos que los que tienen mucho paro. O sea que yo creo que debemos quitarle un poco esa angustia que se crea también de que todo está fatal, porque es que necesitamos salir adelante, necesitamos vida y además las personas, ya no solo por el país, es que una vida humana con niños es una vida que se completa de una forma, digamos, típica. Siempre ha habido gente sin niños, pero la inmensa mayoría tenía niños, ¿no? Y generaba hijos y luego nietos, ¿no? Pues que se va a quedar ahora mismo en España sin niños, tal como van las cosas, el 40% de los jóvenes. El 40% no tiene ni siquiera un niño. Y eso es un drama. Eso sí que es un drama.
Leire, lo comentábamos antes contigo. Sí. Dices que, bueno, afortunadamente tú tienes trabajo, tu marido tiene trabajo. Prefieres no pensar en lo que puede ocurrir en lo negativo porque tú preferías seguir con tu proyecto vital y además de tener hijos, adelante ya. Si te hubieras quedado sin trabajo tú o tu marido, ¿te lo hubieras pensado?
Pues no sé, la verdad yo es que como ha dicho Lorenzo, o sea, creo que nos enfocamos demasiado en los problemas, ¿no? En lo que pueda pasar negativo, en vez de enfocarnos en las soluciones o en lo bonito que tiene, y no sé, tampoco me he puesto en pensar si nos hubiésemos quedado sin trabajo, ¿qué hubiéramos hecho? Es que no lo voy a saber, la verdad.
Claro, bueno, es una manera de tomar una opción, lógicamente, y seguir adelante con ella sin pensar quizá en eso negativo que decía Alejandro, porque los datos sí que son negativos. En 2019 nacieron 360.000 niños, 13.000 menos que en 2018. Cuando tengamos los datos de 2020, nos llevaremos seguramente las manos a la cabeza, pero es que por los datos que tenemos de lo que va a pasar en un futuro, Alejandro, si verdaderamente es así, por la preocupación que muestra la gente por esta situación de pandemia en la que estamos, bueno, el descenso ya va a ser brutal. O sea, es verdaderamente muy difícil de gestionar estos datos, ¿eh?
A mí, si fuese, efectivamente, te viene un año como el 20, que ha sido espantoso, entonces, por tanto, en el 21 dices, oye, hay un bajón, pues lo entiendes, lo puedes explicar, ¿no? Pero a mí que me expliquen por qué ahora en Guipúzcoa, ¿no?, que Leire va a tener un niño allí, nacen la cuarta parte de niños que hace 43 o 44 años. La cuarta parte. Y en todos esos años no ha habido pandemia. O sea, ha habido épocas malas, buenas, regulares, porque ha habido de todo. Y ha sido, ¡guau! Wow, menos y menos y menos y menos. Entonces, por eso es lo que no me gusta a mí de sobreenfatizar que ahora con la pandemia no vamos a tener niños. No, no teníamos niños antes de la pandemia. Ahora veremos cuánto empeora, eso lo veremos, va a ser un ejercicio sociológico interesante, ¿no? Si realmente tiene un efecto catastrófico o solo pequeño, temporal seguramente, porque la pandemia, hombre, esperemos que se acabe este año, ¿no? Entonces, dos años en demografía no hacen nada, ¿no? Porque la demografía opera con los niños de un año, de otro, de otro, de otro, de otro, ¿no? Y la situación eficiente es preocupante en demografía, pero no por la pandemia. Si en las épocas de expansión económica que hemos tenido en España en los últimos 40 años extraordinarias, tampoco nacían niños. O sea, no tiene que ver con eso. Si Luxemburgo, que es el país con mayor renta per cápita del mundo, tiene prácticamente los pocos hijos por mujer que tenemos en España. El año pasado, de hecho, tocó su mínimo histórico antes de la pandemia. Por eso digo que esto, cuando uno mira bien lo que está pasando, conviene quitarlo de ese contexto inmediato de que si ahora mismo hay una crisis o no hay una crisis. De hecho, vamos a ver, os voy a dar otro dato. En España han caído muchos más los nacimientos después de la última crisis económica que durante ella. Lo cual es notable, ¿no? Porque acordaros lo mal que lo pasamos, ¿no? Y la sensación que había horrible, ¿no? Año 2011, 2012, una cosa espantosa, ¿no? Un pesimismo atroz. Bueno, pues a partir del 2014 empezó a recuperarse la economía y todos los años ha habido un crecimiento económico bastante bueno y cada año nacía menos niños que el anterior, pero de una forma persistente y continua. Por eso digo que yo creo que a mí me gustaría que revalorizásemos lo bonito que es tener niños, lo bueno que es, lo necesario que es para las personas, para el país, para la sociedad, para la continuidad, porque si enfatizamos todo el rato en lo difícil que es y tal, pues efectivamente no lo tendremos y destruimos la sociedad y destruimos las personas, ¿eh? La vida de una persona tiene hijos o no los tiene, o sea, no puedes quedarte entre comillas intermedia, no puedes tener uno, ¿no? Quiero decir, pero lo que quiero decir es que es bueno, la mayoría de la gente necesita tener niños, insisto, quitando, siempre ha habido, de nuevo, un 10%, por decir algo, 5, 10, 15 que no tienen niños, pero todos los demás los tenían. Eso es una vida humana promedia, mayoritaria, la de todos nuestros antepasados. Todos nuestros antepasados tuvieron niños.
Se calcula además que si seguimos así, casi el 30% de los hogares en España serán unipersonales en 2035, según el INE. Y me estás hablando de una realidad que, por lo que tú me estás contando, no tiene tanto que ver ni siquiera con la crisis económica ni con una situación ni siquiera tan extrema como de pandemia como la que estamos viviendo. Entonces, ¿qué medidas hay que poner sobre la mesa? O sea, ¿cómo incentivamos que haya más leyes?
Pues eso, hacer un homenaje al aire, vamos a decir, oye, pues como decían últimamente, un eslogan que se usa mucho, sí se puede, ¿no? Sin decir quién lo dice, pero es verdad, o sea, claro que se puede. Yo creo que hay que revalorizar eso, hay que decir lo bonito que es, hay que decir también lo malo que es no tener niños, insisto, tanto para las personas como para tu comunidad, tu pueblo, tu región, tu país, tu Europa, ¿no? Es que Europa es el geriátrico del mundo, ¿no? Nos llamaban el viejo continente y ahora ya sabemos por qué, ¿no?
Pues habrá que hacer un homenaje al aire, si hace falta, incluso todos los meses, hacer un seguimiento y que nos vaya contando, ¿no? Por lo menos será una manera de vivir esa maternidad que ya está a punto de estrenar y que ha decidido hacerlo, además, a pesar de la pandemia, a pesar de ese futuro incierto, y con la pequeña Janet, que creo que antes lo he pronunciado mal, que ya tiene nombre, Janet, que es Janet, y que nacerá en abril. Leire, no sé si quieres aportar alguna cosita más, ¿no?, a lo que decía Alejandro.
Pues no, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Alejandro y creo que es cuestión de prioridades y creo que es cuestión de valorar lo bonita que es la vida y que, bueno, de seguir creando también, ¿no? Y yo animo, sí, mira, en este momento los que están en dudas, no se puede viajar, no se puede casi salir, pues ¿qué vas a hacer? Pues nada, pues ser hijo.
Bueno, no sé,
yo cogiéndole con humor, no sé.
Y que, siendo Guipúzcoa, que te nazca con un chuletón bajo el brazo, claro.
Hombre, jo, y tan bueno.
Y tanto, ¿no? Bueno, Leire, que vaya todo fenomenal, ha sido un placer charlar contigo. Gracias, de gracias, verdad, que salga todo bien y estaremos pendientes de Janet, la queremos conocer también cuando nazca. Bueno, Alejandro, pues nada, que seguiremos bueno, muy pues pendientes de que estas estadísticas suban o bajen y dependiendo de las causas, cuáles son unas o cuáles son otras. Yo sé que nos va a estar escuchando mucha gente que dirá, sí, estamos de acuerdo en parte, pero nuestra situación es gravísima. Es que yo ahora mismo realmente no tengo trabajo, tengo 30 años y o encadeno un trabajo precario con otro y verdaderamente les cuesta un mundo entender o verse en esa posición, Alejandro. O sea, es que estoy convencida que mucha gente que nos escucha le está pasando ahora mismo, nos está escuchando y dice, por un lado, te entiendo, pero es que no me veo, que no tengo un trabajo estable, ni yo ni mi pareja, ¿no?
También te escuchan muchos que no les pasa eso y estadísticamente tampoco tiene muchos niños.
Ya.
Es decir, yo cuando me dicen eso, no, yo es que estoy en paro y tal, vale, no te digo nada, perfecto, yo a ti no te digo nada. Ahora, todos los que no están en paro, entonces, según ese razonamiento, sí tendrían que tener niños y tampoco los tienen. Uh-huh. Es que en Pozuelo Alarcón, que es el municipio de mayor renta per cápita de España, la tasa de natalidad es igual que en Linares, a lo mejor que tiene una tasa de paro astronómica. Ahí es donde te digo que no se ve el País Vasco es una zona de enorme riqueza.
Sí.
Y la tasa de natalidad pues, es una birria. De hecho, es inferior, por ejemplo, a la andaluza o la murciana, que son zonas menos ricas. O sea, no está relacionado una cosa con otra. Dicho lo cual, evidentemente, pues una sociedad tiene que esforzarse en que no haya gente en paro, no haya precariedad, todo ese tipo de males, por supuesto, hay que combatirlos por su cuenta. Pero no los usemos como excusa. Porque realmente, insisto, si solo fuese eso, las personas que están aquí...
Ha quedado claro el razonamiento y creo que ha sido una charla interesante que hemos puesto encima de la mesa. Alejandro Macarrón, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Quiere decir que no lo utilicemos como coartada, no sé, de todas formas hay situaciones también muy difíciles, Lorenzo. No es un tema fácil hay muchos matices aquí.
No lo es, porque además es una decisión muy personal. Hay personas que indudablemente están en una situación en la que prácticamente no se pueden mantener a sí mismas y por tanto puede ser un ejercicio de responsabilidad renunciar a la paternidad. Hay personas que también legítimamente, bueno, pues esto no entra en sus planes de vida y tienen otros proyectos vitales, ¿no? Esto es perfectamente entendible y además respetable, ¿no? Lo que parece evidente, como decía Alejandro, es que la gente que no tiene hijos va mucho más allá de esos dos colectivos en los que sería perfectamente comprensible y muy probablemente tiene que ver con lo que los dos han puesto de manifiesto, ¿no? Con esos miedos exacerbados y con ese encogimiento ante el riesgo, ¿no? Naturalmente que la vida está llena de riesgos, pero uno puede vivir encogido, ¿no? Y tampoco hay que idealizar la paternidad. Sobre todo los que tenemos más de uno y más de dos y más de tres, sabemos lo que es, por ejemplo, que de repente con cuatro hijos pues tengas problemas con tres a la vez. Son momentos en los que te bloqueas absolutamente, pero también sabes que se sale de eso. Es decir, que el ser humano tiene una capacidad enorme de gestionar dificultades. No nos subestimemos, que a veces creo que nos subestimamos.
La mirada siempre interesante de Lorenzo Silva, como cada tarde. Lorenzo, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes. Es tiempo ya para los consejos de Línea Directa. Elena Granal, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Fíjate, hace un rato me acabo de cruzar con un compañero de trabajo. Oye, le he notado en la cara una sonrisa de estas que va de oreja a oreja. Le he preguntado que qué le pasaba, que por qué estaba sonriendo tanto. Y me ha dicho que la respuesta es tan simple como que se acababa de cambiar a Línea Directa. Ya sabíamos que Línea Directa te ofrece las mejores coberturas, pero es que además te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Y esto sí está garantizado. Así que cámbiate ya a Línea Directa. Es el mejor seguro de coche al mejor precio. 917-700-700. 917-700. 700-700, tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Some say you will love me one day and I'll...
Que hoy es, dicen, Blue Monday, dicen el lunes más triste del año. Hombre, motivos seguramente pues tenemos, pero precisamente por eso queremos de ti ese pequeño momento de felicidad que a lo mejor has tenido en las últimas horas y que queremos que lo compartas con nosotros. ¿Qué te ha salido bien? ¿Qué quieres compartir con los oyentes esta tarde para compensar este lunes que dicen que es el más triste del año? Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, pues hablábamos de tener hijos y desde luego por aquí hay mucho atrevido y es que no hay más alegría que la de aumentar la familia, sin lugar a dudas.
Hola, buenas tardes. Pues mira, yo si Dios quiere voy a ser papá para el día 10 de mayo, más o menos, y he atrasado el tema de ser padre por el tema del coronavirus, pero al final, como no se sabía ni qué era realmente, ni cuándo iba a acabar esto, ni con esta política que nos llevan, no sabes para dónde vamos, pues decidimos ir para adelante y que sea lo que Dios quiera.
Pues sí,
pues enhorabuena, ¿no? A los arriesgados,
muy bien.
Sí, señor.
10 de mayo, bueno, eso luego a veces varía, claro.
Enhorabuena, qué bien.
Enhorabuena, sí.
Sí, es una gran noticia. Y esta es Laura de Asturias.
Hola, chicos. Buenas tardes, gentes. Bueno, pues yo el viernes he recibido una noticia buenísima. Al margen de que le hayan denegado la beca a mi hija, porque su padre y yo tenemos unas grandes nóminas, creo que nos pasamos en 100 euros en lo estipulado, pues tenemos que pagar antes del día 24 la matrícula. Y la buena noticia es que creí que tenía que pagar 1.100 euros de matrícula, si son solo 830. Es una buena noticia. Buenas tardes a todos.
Bueno, noto cierta ironía.
Bueno, pero le han quitado un 20% sobre lo que pensaba. Hombre. Algo más de un 20%.
Algo es algo.
Bueno, 20%, hombre, da para... O sea,
que sí. Que se ahorró un pico. Yo también me hubiera puesto muy contenta.
Bueno, yo aún así noto cierta ironía en lo que nos dice Laura. Pero, bueno, ahí están también esos euritos que se ahorran, como decís. Bueno, un motivo de felicidad. Venga, una buena noticia. Algo bueno que te haya pasado en estos últimos días, hoy mismo, y que quieras compartir hoy con nosotros, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope o notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La tercera ola es una realidad. Quiero llevarte a uno de los puntos del mapa donde peor lo están pasando. Extremadura. Nos vamos hasta la UCI del Hospital de Mérida.
Estamos teniendo pacientes de 30 y tantos, 40 y tantos años, 50 y pocos.
El doctor José María Martín Moreno es catedrático de medicina. También fue representante de España en la OMS.
Esta tercera ola está siendo muy intensa, pues, por incidencia más alta ya de partida.
La doctora Margarita del Val, investigadora.
La vacunación para que que la pandemia tiene que pasar mucho tiempo. O sea,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todo es bonito.
Ya.
Todo está conectado.
Sí, sí.
¿Qué? ¿No me crees?
Sí, claro. Yo también tengo un Nissan Juke.
Descubre el diseño rompedor del Nissan Juke y conduce siempre conectado a tu mundo por 140 euros al mes con personal renting. Acércate a tu concesionario Nissan o visita nissan.es.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones, nuevos sueños.
Del 14 al 27 de enero llegan las segundas rebajas con 20% adicional de descuento en una gran selección de marcas de moda, lencería y deportes. Nuevo año, nuevas rebajas. En El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a ver.
¿Qué está pasando en la actualidad nacional? Pues Ana Isabel Martín nos va a ayudar esta tarde a responder esa pregunta. Ana Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Tú que sabes todo lo que sucede en Valladolid, en cualquier rincón de Valladolid.
Hace mucho que no voy, no te creas.
Ya, pero ya sabes, seguro que tienes algo que contarnos sobre el toque de queda a las 8 de la tarde, ¿cómo está la cosa por ahí?
Bueno, pues con la gente cabreada, resignada y al final pues obediente, como somos los castellanos y leoneses. No, lo que yo creo es que se ha abierto una espita que en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el resto de comunidades seguirán presionando y que el gobierno no le quedará otra que flexibilizar ese decreto del estado de alarma para poder incluir en él algunas medidas que ya le están pidiendo, no del pasado viernes, que es cuando el presidente Castilla y León se plantó en Jarras y decidió actuar por su cuenta y riesgo, sino de antes. También nos referimos no solo a confinamientos perimetrales, sino a confinamientos domiciliarios. Al final se trata de dar las herramientas para ello, no obligar, ¿no?
Pero ¿cómo explicas, ¿cómo explicas, Ana Isabel, que esté disparada la incidencia, que la tercera ola esté registrando muchos casos al día? Y que, hasta ahora la versión oficial del Ministerio es que no hacía falta modificar ese estado de alarma. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se resiste tanto? ¿O se ha resistido hasta ahora? Ya veremos.
Bueno, porque yo creo que esto de la cogobernanza que vendió Sánchez tras el primer estado de alarma en el que se le criticó mucho, es un auténtico tocomocho. Él ha cedido la responsabilidad a las comunidades, pero no la autoridad, y lo que él no quiere es asumir parte de ese desgaste, que ahora está viniendo todo de las comunidades. Al final imagino que, bueno, si hay un clamor para aumentar esas restricciones, lo hará, pero dejando muy claro que no es iniciativa suya, ¿no? Yo creo que tanto el ministro de Sanidad como Fernando Simón se han hartado de decirlo. Yo le escuchaba al propio Simón la pasada semana, no sé si el jueves o el mismo viernes, hablando de que eso, seguían sin contemplarse restricciones más severas, ¿no? Imagino ya. que al final lo que quieren es cierto clamor de las comunidades. Tampoco se explica muy
bien. Ese clamor ya está, ese clamor ya se ha producido. A García Page, por ejemplo, esta mañana aquí en los micrófonos de COPE, en Herrera, lo ha solicitado, ¿no? O sea,
sí.
Quiere decir que no es solo una cosa del PP, es una cosa ya que empieza a ser
transversal. Pasó, si te acuerdas, Fernando, también con el toque de queda, porque al principio, ajá, el gobierno central no era nada, yo recuerdo antes ya, de Navidad, aquello de la moda del toque de queda empezó en Francia, si mal no recuerdo, con el Macron, llamarlo así.
Sí.
En España algunos presidentes regionales pues empezaron a solicitar una, bueno, pues que se diera la herramienta para hacer algo parecido, y el gobierno también se resistió bastante al principio. Ya. Y ahora vamos por lo mismo, al final se crea una especie de al final opinión pública, no sé decirlo favorable, porque favorable no es, pero bueno, sí resignada, nos han hecho pensar que la solución a todos los males pasa al final por el encierro domiciliario, ¿no? Lo hemos visto incluso con la nevada, lo estamos viendo en Madrid, que no nos dan otra solución que esa, encerrados en casa, y ya vendrán las lluvias a llevarse la nieve, ¿no?
¿Qué nos dices de la intervención de Iglesias ayer en La Sexta? Vamos a escuchar lo esencial, sobre todo esa comparación de Puigdemont con el exilio republicano.
¿Lo consideras realmente un exiliado, como se exiliaron muchos republicanos durante la dictadura del franquismo?
Pues lo digo claramente, creo que sí.
Claro, si Puigdemont es como el exilio republicano, la democracia española es como Franco, el primero que he pensado yo. Esto es la última tocada de narices de Iglesias, la búsqueda de hueco político una vez más, es campaña electoral de En Comú Podem. ¿Esto qué es, Ana Isabel?
A mí me parece un patinazo importante, y de hecho Podemos ya está reculando. Hoy la portavoz del partido, Isabel Serra, decía que el sufrimiento de los represaliados y de los exiliados durante la dictadura franquista no es comparable ni mucho menos al de Puigdemont. Es que es una comparación obscena. Lo mires donde lo mires, por donde lo mires, y más para un gobierno que tiene en ciernes una nueva ley de memoria democrática y una vicepresidencia de memoria democrática, ¿no? Y sobre todo que es que, además, ¿cómo vamos a defender nuestro Estado de Derecho ante las instituciones europeas, ante la justicia belga, ante la justicia alemana, si no nos lo creemos nosotros mismos, ¿no? Si el vicepresidente segundo del Gobierno de España dice, no sé, semejante tontería. Yo le diría que en España es que al final es comprar el marco mental del independentismo, los presos lo son por sus ideas, y los que se han marchado, fugados en este caso,
fugados de la justicia, por sus
ideas. No, miren, claro. No, que esto no es por, no se trata de que estén encarcelados unos, huidos otros por sus ideas, ni por poner unas urnas, sino por organizar un referéndum ilegal y malversar fondos para ello, y utilizar las instituciones catalanas en contra de las españolas, y por saltarse a la torea los preceptos del Tribunal Constitucional. Es que es tan sencillo y tan complicado como eso, ¿no? Yo le diría al señor Iglesias que donde sí que hay presos políticos es en Irán, que es un régimen para el que él ha trabajado durante muchos años, para su televisión en concreto.
Esta mañana ha habido una intervención de Sánchez, que ha querido hacer una especie de lección sobre la democracia, una especie de, digamos, moraleja, conclusión, después del asalto al Capitolio, y ha explicado que esto es la consecuencia del populismo, ojo, no de cualquier tipo de populismo, porque él ha añadido el adjetivo de calificativo populismo reaccionario. No sé si te parece una anécdota o son las hipotecas, ¿no? O sea, no puede criticar todo tipo de populismo, porque claro, podría molestarse Iglesias.
Claro, es que la comparte un gobierno con un partido salido de la Puerta del Sol, el partido del no nos representan, el partido de rodea al Congreso, ¿no? Yo he escuchado de todas maneras, Fernando, la intervención en esa conferencia de embajadores de Pedro Sánchez, y a mí lo que extraigo de ella es que ya el presidente está haciendo méritos para conseguir una silla en lo que va a ser la que se nos anuncia, la primera gran cumbre internacional al que quiere organizar Joe Biden, que es una cumbre de democracias, ¿no? A propósito de ese asalto al Capitolio, Pedro Sánchez quiere tener una relación privilegiada con la administración estadounidense, como en su día Zapatero tenía sueños húmedos, si me permitís la expresión, con Barack Obama, ¿no? Con Trump sabía que no tenía nada que hacer, y yo creo que está intentando hacer méritos y ganar puntos, pues para tener esa buena buena relación y así a su vez potenciar su perfil internacional, que por otra parte, y dado que llevamos un año de pandemia, pues está irremediablemente muy, muy de capa caída y muy descuidado.
Ana Isabel, gracias por haber estado con nosotros. Tu juicio, como siempre, interesante y nos ayuda a comprender esta vorágine política que vivimos todos los días. Gracias.
Gracias a ti.
Bueno, Pilar, pues mira, yo me quedo con varias de las cosas que ha dicho Ana Isabel. Primero, este ir detrás del gobierno permanentemente sobre lo que han dicho las comunidades autónomas. Ha dicho una frase muy interesante. Se le ha cedido la responsabilidad a las comunidades autónomas para luchar contra la pandemia, pero no se les ha dado la autoridad necesaria para hacerlo. Interesante esta forma que ha tenido Ana Isabel de explicarlo.
Claro.
Y luego, el comentario certero que ha hecho sobre el despropósito de Iglesias, indefendible al comparar a Puigdemont con el exilio republicano, a comparar a un fugado de la justicia con esos exiliados republicanos.
La verdad es que se ha lucido, llevaba tiempo sin salir en los medios.
Sí, fíjate, es verdad, llevas razón, que llevaba mucho tiempo desaparecido del mapa. Exacto. Y ahora que ha aparecido, ha subido el pan, sí, la barra de pan me parece que está un poquito más cara, esta tarde está ya un poquito más cara.
Bueno, fíjate, vamos a hablar ahora, Fernando, de eficiencia energética y además en las estaciones de autobús y de tren. ¿Porque te has planteado alguna vez la energía que gastan las estaciones de transporte público? Pues es mucha. Es más, en ocasiones, más de la que realmente necesitan. No hace falta que te diga que la contaminación y la emisión de gases efecto invernadero pues es uno de los grandes problemas que arrastramos desde hace tiempo. Pero fíjate, a la vez van surgiendo iniciativas pues que tratan de paliarla, y una de esas es el proyecto Sudoe Stop CO2. Es un proyecto que cuenta con financiación europea, con sede en el Centro Tecnológico de Logística Integral de Cantabria, y que busca la mayor eficiencia energética en las estaciones de autobús y de tren. Y es que estos lugares tienen grandes problemas en cuanto al uso de la energía, No te lo habías imaginado, pero es así. Oreste Sembrero es uno de los responsables del proyecto Sudoe Stop CO2. Vamos a preguntarle por qué las estaciones de transporte público derrochan más energía de la que necesitan.
El problema es que la energía para ellos supone un coste grandísimo. Es muy difícil mantener las condiciones de habitabilidad o de los edificios, porque son edificios que normalmente están continuamente abiertos, necesitan muchísima energía para tener unas condiciones de ambiente interior de cierta calidad, temperatura, humedad. La necesidad de energía que eso supone es tremenda.
Pues fíjate, esto afecta y mucho a la calidad de vida en las ciudades, porque este proyecto quiere resolver las deficiencias de construcción de estos edificios para reducir así su factura energética e impacto medioambiental. Y lo hacen a través de la metodología BIM. ¿En qué consiste?
El BIM realmente es una metodología de trabajo cooperativa que tiene como centro maquetas digitales de los edificios. Entonces, tiene una aplicación. Aparte de la construcción, pues luego se vio que tenía aplicaciones para el mantenimiento y también la mejora de la eficiencia energética de estos edificios.
Y mira, esta herramienta de evaluación energética de las estaciones de transporte no solo determina su consumo, sino que también es capaz de dar las soluciones que se deben aplicar con casos muy concretos. Escucha.
Pues qué pasaría, por ejemplo, si yo cambio las ventanas, si cambio la distribución de las corrientes de aire, cómo mejoraría la luminosidad si abriendo diferentes vanos en los edificios y permite que se obtengan diferentes alternativas para lograr que la actuación sea lo más eficiente posible.
Aunque parezca raro que a través de una maqueta digital se pueda lograr cosas tan importantes como reducir al mínimo el consumo energético innecesario, resulta que los resultados de este método están siendo muy buenos.
La verdad es que el porcentaje de fiabilidad está siendo bastante alto. Nosotros hemos hecho cinco experiencias piloto en el proyecto y los rendimientos que han dado realmente se han representado prácticamente lo que se había previsto en las simulaciones.
Y fíjate, en principio, este proyecto del que estamos hablando, Sudoe Stop CO2, está centrado en el aumento de la eficiencia energética en las estaciones de autobús y tren, pero ya están empezando a aplicar esta metodología en otro tipo de sectores, como el de las viviendas sociales, algo que sin duda va a beneficiar mucho a los que más lo necesitan porque reducirá la factura de la luz.
Y de hecho, ahora estamos trabajando en otro proyecto, en este caso son viviendas sociales, en lugar de estaciones de autobuses, para intentar que ciertos aspectos de la metodología BIM puedan ser mejorados en términos de acelerar la determinación de la solución óptima. Es una metodología que ya se ha aceptado y en algunos casos es incluso obligatoria para el diseño de edificios.
Pues así es Sudoe Stop CO2, un proyecto con financiación europea que busca cómo reducir de consumo energético en edificios públicos, en estaciones de autobús y tren, en viviendas sociales, clave para el desarrollo sostenible y que tiene marca España. Bueno, el Centro Tecnológico en Logística Integral de Cantabria, ¿recuerdas dónde lo están haciendo? Y hablando de trenes, este año, entre 2021, es el año europeo del ferrocarril, este 2021. Bueno, pues una iniciativa europea con la que potenciar y destacar que el tren es sostenible, inteligente y seguro. Se trata de fomentar su uso para contribuir así al objetivo del Pacto Verde Europeo de alcanzar la neutralidad climática de aquí al 2050. Porque a pesar de todas las ventajas, solo el 7% de los pasajeros lo utiliza. ¿Cómo se quiere entonces potenciar su uso? Bueno, pues le traslado la pregunta a Izaskun Bilbao, que es eurodiputada del PNV. Buenas tardes, Izaskun.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, los pasajeros sabemos que utilizan el tren si el tren les da puntualidad, frecuencias, un tiempo de viaje razonable y además a precios competitivos. Y cuando se dan todas estas condiciones, pues el tren convence a la gente como lo demuestran los servicios que se ofrecen en este tipo de condiciones. Y en el mercado europeo eso significa pues disponer de servicios transfronterizos que funcionen sin ningún tipo de obstáculos y que puedan contratarse en una sola operación y hasta combinados con otros modos de transporte. Estamos hablando del tren para personas y estamos hablando del tren para mercancías. Y para conseguir este objetivo, pues estamos trabajando desde hace años en tres líneas diferentes. Primero, en las infraestructuras, en construir una red transeuropea que ofrezca a los operadores las condiciones materiales para desplegar más y mejores servicios. Estamos trabajando en legislación, porque los servicios ferroviarios, por razones históricas y estratégicas, eran en muchos países europeos monopolios estatales y han generado un tipo de cultura corporativa que estaba muy vinculada al proteccionismo de los mercados internos en los principales Estados miembros. Y en tercer lugar, pues destacaría la innovación y la tecnología, porque hay una política industrial que está dedicada también a que los fabricantes europeos mantengan y mantengamos entre todos el liderazgo en esta industria y que vayan incorporando prestaciones a sus ofertas, prestaciones que incluyan sistemas llave en mano, que incorporan desde el suministro de los vehículos hasta la gestión del tráfico. Y todo esto hará que tengamos una red europea transeuropea que nos permita elegir a dónde queremos ir en el menor tiempo posible y al mejor tiempo posible.
¿Qué, Izaskun? ¿Cómo ayudaría el mayor uso del tren a conseguir el Pacto Verde Europeo?
El tren es el modo de transporte más eficiente moviendo mercancías si analizamos y tenemos en cuenta la energía que consume por tonelada que transporta. Es además el que en este momento permite realizar una transición mucho más rápida hacia propulsores con emisiones cero. Y el tren es una pieza fundamental por estas razones para sacar miles de toneladas de las carreteras en los recorridos de larga distancia. Y así lo dicen en los diversos informes de las instituciones europeas. Sin embargo, no puede ofrecer la capilaridad del transporte por carretera, pero puede propiciar una más rápida descarbonización de la carretera porque ese modo de transporte va a quedar ya reservado para trayectos que serán más cortos y ahora mismo ya posibles con las autonomías que ofrece la movilidad eléctrica. Todos ganamos con el ferrocarril. Y poner de relieve estas y otras virtudes, animar a mejorar la oferta, añadir a la eficiencia viajes con encanto por trayectos ferroviarios que permitan acceder en ventajosas condiciones de sostenibilidad a patrimonios naturales o de otro tipo de enorme valor, son algunas de las bases con las que se va a trabajar este año europeo del ferrocarril.
Gracias, Izaskun Bilbao, eurodiputada del PNV. Bueno, pues ya ves, son proyectos europeos y propuestas europeas para que el tren forme cada vez más una parte importante de nuestras vidas y de nuestros viajes, claro. Es lunes, es 18 de enero, es el tercer lunes de enero. Dicen que es el lunes más triste del año, el día más triste del año, el Blue Monday. Así que lo estamos compensando con las buenas cosas que les pasan a los oyentes de la tarde, que afortunadamente son muchas, esos momentos de felicidad, aunque sean cosas pequeñitas. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, lo tengo claro, esta es la actitud, mira.
Gente, soy Antonio, de Sotillo de Ladrada. ¿Motivo para estar feliz? Pues mira, yo no soy bilbaíno, pero me alegro por los del Bilbao, que ganaron ayer la Supercopa. Anda. Yo no, a mí no me ha tocado la lotería, pero me alegro por los que le han tocado la lotería. Yo no tengo trabajo, que estoy en paro, pero me alegro por los que lo tienen. Hay que ser feliz por todo, por todo, por todo lo que te pase y por todo lo que te rodea. La mayor felicidad que me he levantado esta mañana y que espero levantarme mañana. Un abrazo muy grande y con vosotros siempre hay que ser feliz.
Oye, llámanos todos los días, ¿eh? Amigo, déjanos algún mensaje todos los días, de verdad. Qué falta nos hace, ¿no? Esa actitud.
Desde luego que sí. Bueno, y estaba tardando en llegar, pero mira, Santiago Madrid dice que la alegría en las últimas horas se la ha dado su equipo de fútbol.
Buenas tardes, gente. Pues imaginaros si para mí es un día especial, un lunes súper contento. Soy del Athletic Club, entonces con eso ya os digo todo. Hemos ganado en tres días al Madrid y al Barça y el tercer título en la Supercopa, pues imaginaros. O sea que un lunes súper especial. Ojalá todos fueran así, ¿vale?
¿Has
Venga,
visto?
Un saludo, gracias.
Gracias a ti por llamar y dejarnos este mensaje, que sí, que queremos esas pequeñas cosas, a veces son más grandes, a veces son pequeñas, pero que te hacen feliz, ¿eh? Que son motivos de alegría y que desde luego queremos que puedas compartirlas con nosotros y con todos los oyentes esta tarde, que nos viene muy bien a todos, de verdad, en estas fechas, ¿no? Y especialmente en este famoso Blue Monday. Bueno, queremos que nos dejes esos mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607 15 06 02. Bueno, ahora viene Juan Solo, que también es una alegría, ¿no? Ya que hablamos de alegría y de felicidad enseguida en la tarde.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante, que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del club, tienes 2x1 en miles de productos hasta el 27 de enero. Como en el guacamole Carrefour de 200 gramos. Compras 2 unidades y acumulas 1,59€ en tu cheque ahorro. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
En Conforama rematamos los precios. Descuentos de hasta el 70% en muebles, sofás, colchones, electrodomésticos y mucho más. Solo en Conforama.